un saludo a ustedes, ¿cómo están?
Lindo. Bueno, acá, digamos, después de un día importante para la Argentina, respecto de la participación del presidente Milei en Davos, un poquito, usted que es economista, Marcelo, que nos pueda explicar qué es Davos, primero, para la audiencia, y segundo, los números que tiró Milei en su discurso, ¿no?
Bueno, el Foro Internacional de Davos, digamos, es un evento que, si bien, digamos, está fuertemente motorizado por intereses financieros privados, sobre todo en los últimos años se ha convertido en una suerte de tribuna de los grandes bloques políticos. En general concurren también presidentes y de los organismos financieros internacionales que exponen allí, ¿no es cierto? Es como una puesta en escena del mundo y de sus intereses más poderosos, ¿no es cierto? Naturalmente no es un foro de organizaciones obreras o que puedan exponer allí los intereses del mundo del trabajo, que nunca tienen, digamos, ninguna expresión, ni es evidente que está en el interés de sus organizadores que tampoco la tengan. Bueno, este es el escenario. Creo que, digamos, uno puede luego separar dos aspectos que me parecen importantes. Uno, lo que se reveló en el discurso del presidente Trump, por un lado, que fue el punto tal vez más destacado del foro, y luego lo que dijo el presidente Milei. En el caso de Trump, lo que se destacó fuertemente es que improvisó su discurso, él mismo lo reconoció, focalizándolo en la cuestión de Groenlandia. Es decir, en esta exigencia que él viene realizando para que esta isla tan importante del Ártico quede bajo el control de los Estados Unidos. Esto por un lado. Trump acá, bueno, retrocedió respecto de los anuncios que había hecho de que iba a aplicarle sanciones comerciales a Europa por su negativa a entregarle a Estados Unidos el control de Groenlandia. Bueno, Trump ahí, como él mismo lo dijo, fuera de programa, anunció, podríamos decir, un recule, ¿no es cierto?, respecto de esas exigencias, que luego fue confirmado por los funcionarios norteamericanos. No le van a aplicar por ahora sanciones comerciales a Estados Unidos. Trump dijo que por ahora no iba a invadir Groenlandia, y eso tuvo un impacto muy fuerte en un mercado financiero que en la jornada anterior había estado cerca de un derrumbe. Sí. Es decir, cayeron los bonos, las acciones, el valor de la deuda pública norteamericana ante la posibilidad de un choque militar o de una escalada militar en Groenlandia. Los anuncios de Trump hicieron retroceder esta perspectiva, con lo cual se produjo un escenario parecido al que tuvimos en abril del 2025. ¿Recuerdan cuando Trump hizo ese anuncio de que iba a aplicar aranceles en todo el mundo?
Sí.
Y en 48 horas tuvo que retroceder como resultado de lo que ocurrió también con las bolsas y con los bonos de la deuda pública norteamericana.
Sí.
Para decirlo, digamos, de la manera más simple posible, Trump hizo, sacó a relucir las armas, los misiles, los drones, y luego, ante la perspectiva de que podían salir a rematar los títulos de la deuda pública norteamericana, bueno, reculó en chancletas.
Sí,
es decir, que puso de manifiesto esta situación contradictoria de los Estados Unidos, de aparente fortaleza política y militar y una enorme debilidad cuando se juzgan sus recursos económicos y financieros.
Claramente.
Esto por el lado de Trump. En el caso de Milei, fue un episodio menor del foro de Davos. Habló ante una sala que estaba semi vacía.
Sí.
Y cuando se esperaba que dijera algo sobre los números de la economía argentina o que intentara atraer a los capitalistas que estaban presentes allí respecto de la Argentina, de una charla de filosofía económica. ¿No? Esto es lo que se puede destacar. Es decir, pateó la pelota afuera.
Y esto es una oportunidad, el foro de Davos tiene, para decirlo de otro modo, el poder de llevar a presidentes al estadio, ¿no? O sea, es un foro que mira a todo el mundo. ¿Y usted cree que ahí se perdió una oportunidad el presidente argentino, o no están dadas las condiciones reales para que las inversiones lleguen?
Creo que lo que usted decía recién es lo que está puesto de manifiesto. Cuando Milei habló por primera vez en Davos, era, ¿no es cierto?, la sorpresa, la novedad de alguien que venía diciendo que iba a gobernar furiosamente en favor de los intereses del gran capital y que eso iba a transformar a la Argentina en un gran imán para las inversiones capitalistas. Ahora, ya pasaron 2 años, ya pasó media administración de Milei, el pescado sigue sin venderse. En el año 2025, la salida de capitales de la Argentina fue la más importante de los últimos 22 años.
Tremendo.
Es decir, que en el foro donde supuestamente van a traer capitales, él lo único que tenía para exponer es a la Argentina como una meca de la fuga de capitales.
Claramente.
Entonces, frente a esa realidad, el presidente Milei decidió dar una clase de filosofía, a mi juicio muy desafortunada. Porque exaltó al liberalismo del siglo XVIII, que con sus planteos de libertad económica y personal, aquel liberalismo, intentaba impulsar a la economía de mercado frente a las formas sociales y económicas que todavía restaban como un resabio del feudalismo. Aplicada esa filosofía a la economía actual, es nada más que una exaltación de un capitalismo que no tiene nada de defensor de la libertad ni del derecho personal, sino que simplemente una forma de justificar a la explotación social, a la opresión de unas naciones por otras, a la sustracción de la riqueza generada por los trabajadores por parte de una minoría de grandes corporaciones capitalistas, y ese es el mundo que Milei exaltó. Habló de un capitalismo de libre empresa que rechaza las regulaciones, cuando en la economía actual ese capitalismo mal llamado de libre empresa sobrevive con las regulaciones. Y el mayor de todos los reguladores es el propio Milei, que hace 2 años que ha establecido una regulación despótica sobre salarios, jubilaciones, tarifas, para llevar adelante una traslación extraordinaria de recursos económicos del trabajo al capital. Y por supuesto, otro gran regulador es el propio Trump, a quien Milei tanto admira. Entonces, también en el aspecto de la filosofía económica y política, el discurso de Milei fue un gran macaneo. El propósito, hablar de otra cosa, cuando es evidente que no puede hablar de la Argentina. Para el final del discurso hizo una exaltación de América en general, que no es la América de sus trabajadores, de sus campesinos, sino que es la América que hoy exalta a Trump. No es cierto, es decir, no América, sino el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que está llevando una escalada incluso contra otros países de América, como ocurrió recientemente en el caso de Venezuela. Y luego insistió con una desregulación, que como dije antes, en los términos reales no existe, porque la única desregulación real que el gobierno de Milei quiere llevar adelante es la del mercado de trabajo. Es decir, llaman desregulación a la derogación completa del derecho del trabajo, que es lo que se va a pretender hacer con la reforma laboral.
Sí, la discusión que se viene ya está, ¿no? Ya anda Santilli recorriendo las provincias, reuniéndose con gobernadores, comprometiendo los votos de los diputados por presión de los gobernadores. Es la gran discusión que se viene, y un grupo de gremios, no voy a decir todo porque la CGT todavía no sabemos qué postura real va a tomar, ya está exigiendo un plan de lucha.
Sí, no se conocen evidentemente las características, ¿no es cierto?, que tendría una respuesta de ese tipo. Pero lo que está muy claro es que la dirigencia sindical y los gobernadores, incluso aquellos que reivindican una pertenencia al peronismo, bueno, están, vamos a decirlo de la manera más directa posible, están cambiando rutas por horas de trabajo. Es decir, si me completás una ruta en Salta, te voto la jornada laboral de 12 horas.
Tremendo, ¿no? Tremendo.
¿Para quién gobiernan? Gobiernan para las mineras, gobiernan para los ingenios azucareros. Eso es lo que pone de manifiesto esta discusión sobre la reforma laboral. Y hay una burocracia de los sindicatos que está dispuesta a cambiar, en este caso, no ruta, sino sus privilegios económicos y sociales, también a costa de conquistas que a la clase obrera le han costado mucho.
Ahora, Marcelo, le pregunto esto, ¿no? ¿Qué avizora económicamente en este 2026, ya teniendo Milei un presupuesto nacional? Porque también hay que decir, la reforma laboral, siempre que hay un gobierno de derecha, lo hizo Macri, lo hicieron gobiernos anteriores, siempre fue el caballo de Troya para entrarle a la clase media, recibir ese apoyo que necesitan este tipo de políticas para sostenerse en el poder, casi como una cortina de humo, mientras otros factores de la economía siguen su rumbo, ¿no? Es casi distraer por un lado, poner la mirada, el foco en un lado, para avanzar en el otro, ¿no? ¿No lo nota usted en este sentido? ¿Qué se viene económicamente para las mayorías, sobre todo, en 2026?
Bueno, es indudable que si del gobierno depende y del rumbo económico que estamos asistiendo depende, la economía argentina se sigue hundiendo, precipitando en un pozo muy profundo. Los datos de la economía nacional muestran la pérdida de casi un cuarto de millón de puestos de trabajo en los últimos dos años. Hay un retroceso del giro económico, comercial, del crédito de consumo, de todo lo que tiene que ver con la capacidad de compra de la población trabajadora. Y esto se quiere maquillar con tasas de crecimiento elevadas, por ejemplo, del sector financiero, que en realidad estrictamente, al crecer, lo que está haciendo es absorber, succionar recursos de otros sectores de la economía. Porque si el sector financiero crece porque uno de nosotros, de cualquiera de los que vivimos de un ingreso fijo, tiene que pagar altísimas tasas de interés cuando compra una heladera en 6 cuotas, entonces yo le estoy pagando al sector financiero intereses que me privan a mí de comprar alimentos o otros elementos de consumo inmediato. Entonces, la economía argentina está en este pozo profundo y las grandes patronales admiten este rumbo porque es el escenario más favorable, ahí vamos al otro tema, para aplicar la reforma laboral. Usted fíjese que tenemos diferentes conflictos laborales en este momento, donde hay empresas que aluden procedimiento preventivo de crisis, este tipo de cosas, para despedir una parte del plantel de los trabajadores, a sabiendas que luego van a poder tomar otros empleados bajo las condiciones laborales precarias que se quieren votar ahora en el Congreso. Entonces, indudablemente todo esto une la necesidad de una lucha por el salario, por la defensa de las conquistas laborales que hoy están amenazadas, y bueno, también indudablemente por una salida política que hoy es y debe ser completamente antagónica a la que está impulsando el gobierno y sus socios o cómplices circunstanciales.
¿Ve posibilidad de que esto se frene? Porque Milei tiene una composición parlamentaria muy, muy a favor de él respecto a la que ingresó con sus dos primeros años de gobierno. Y ahora compromete el apoyo de los gobernadores.
Bueno, el gobierno está muy empeñado en avanzar y está en este tipo de asociaciones que está armando, coaliciones de ocasión que está armando con gobernadores, con otros sectores. Entonces, esto indudablemente refuerza las posibilidades de que el gobierno avance en una reforma laboral. Ahora, donde indudablemente va a enfrentar un choque es cuando esto pretenda ser aplicado entre los propios trabajadores, como ya se está hoy expresando en tantos conflictos a los cuales, hoy estamos asistiendo, en empresas que despiden, que recortan sus planteles. Entonces, la verdadera oposición se va a gestar en el seno de los trabajadores que van a rechazar esto, y no en el de un Congreso que indudablemente se está posicionando y se está alineando con las exigencias de Milei.
Mil gracias, Marcelo, por este contacto, tiempo. Muy muy interesante todo el planteo. Y bueno, vamos a estar siempre comunicándonos con usted con esa posición. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día.